Buenas tardes, soy el profesor, el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de renta y dinero de segundo de ADE. Entonces, aquí tenéis en el grupo este de documentos la presentación de esta de renta y dinero, que ya está en la asignatura virtual en documentos de ALB, en el foro de Barcelona. También tenéis la tutoría, o sea, la lección 0 y la lección 1.
Que si no le importa colgárnoslo antes de que vengamos, para poder traer impreso. Igual que colgo esto,
sí.
Si no le importa colgarlo antes de que vengamos, para traerlo impreso y poderlo
claro.
Seguir.
De acuerdo, no hay. Ahora vamos a ir siguiéndolo, ¿no?
Sí, pero si tú lo traes ya impreso, pues no has podido tomar notas que no.
Bueno, me baso en el libro, ¿eh? En el libro y en el otro, en el libro de teoría y de el libro básico de macroeconomía. Entonces, la presentación es continuación de lo que habíais hecho en primero, la introducción a la macroeconomía. La asignatura se divide en dos partes, las cuentas nacionales. Y luego empezaremos por el modelo simple de renta y gasto. Se irá complicando, introduciendo en una economía cerrada el modelo ISLM, monetario y de servicio y de bienes y servicios, y el modelo de Mundell-Fleming, introduciendo ya la economía externa, mercado exterior. ¿Qué es la macroeconomía? Pues de cómo saber de cómo funciona el sistema económico de un país, es que lo de siempre. Vamos a quitar aquí. Estudio y gestión de los recursos limitados, que se emplea para satisfacer necesidades infinitas o necesidades ilimitadas. Y el sistema económico trata de la estructura resultante de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esto es dicho en un modo muy general. Un sistema económico nos dice cómo se estructura una sociedad para resolver los problemas económicos básicos. Los dos principales sistemas económicos hoy día son el capitalismo y el comunismo. El comunismo, aunque dice ahí que ha desaparecido, pues bueno, todavía no ha desaparecido. Hay muchas economías todavía planificadas. Pero el sistema dominante sí que se puede decir que es el capitalismo. Bueno, el sistema económico que se va a estudiar en esta asignatura, pues es a través de modelos macroeconómicos, que son un modelo, no es nada más que una representación abstracta y muy simplificada, eso hay que dejarlo muy claro, muy, muy simplificada de las relaciones económicas reales, que son muy complejas. Y a veces, para poder explicar esas relaciones tan complejas, necesitamos una cosa fácil de entender y saber, y muchas veces se va a utilizar el ceteris paribus, que es todo se queda fijo menos la variable que nos interesa a nosotros, a ver qué sucede cuando esa variable se aumenta o disminuye. Y lo demás todo fijo, porque es que si empezamos a hacer modelos muy abstractos, que lo vais a hacer en cursos más elevados, se necesitan ya computaciones, o sea, PCs y ordenadores potentes para saber qué ocurre cuando varias variables disminuyen, aumentan, cambian. Entonces, siempre es mejor un modelo muy simple para poder ir estudiar, analizar qué ocurre a una variable concreta. Estos modelos serán básicos y, junto con sus políticas económicas, tiene tres cuestiones. Los modelos que vamos a tratar en esta asignatura. Supuestos, siempre hay que tener claro, siempre el modelo que se estudie, ¿qué supuesto? Podemos, incluso vamos a suponer en un principio que no va a existir sector público. Que eso es difícil. ¿Cómo no va a existir? Pues bueno, en el modelo nos interesa estudiar qué ocurre a la, al sistema o al sector privado cuando no hay sector público, cuando no hay impuestos, cuando no hay, y cuando no hay sector exterior. Y vamos a ir empezando poquito a poco estudiando qué ocurre en ese modelo, ¿eh? ¿Qué conclusiones vamos a obtener con esos supuestos? Si cambiamos los supuestos, ¿qué va a ocurrir al modelo? Y vamos a ver cómo las conclusiones que saquemos van a depender de esos supuestos del modelo. Vale, modelos se utilizan para analizar hipótesis acerca del comportamiento de la economía. Esto es, para vosotros que ya lo habéis hecho en primero, no hay ningún problema. El problema crucial es coger entre varias hipótesis alternativas, que ya iremos viendo. Primera aproximación, buscar evidencia empírica y contrastar de forma econométrica, midiendo, utilizando estadísticas, utilizando las matemáticas, las hipótesis. A veces esos resultados no son suficientes para rechazo o aceptar una hipótesis. Me interesa así verlo muy por encima. La segunda aproximación sería escoger subjetivamente entre diferentes hipótesis y buscar su inconsistencia lógica y rechazar o no esas hipótesis que no sean consistentes. Es otra forma, otra metodología. Y bueno, lo que nos interesa ahora es el concepto de agregación, que supongo que ya lo habéis hecho en primero. La mayoría de los modelos macro se formalizan sumando las variables. Agregación, unión, suma de una parte a un todo. ¿Para qué? Para hacer ese modelo más simple, poderlo manejar. Bueno, las relaciones económicas son el resultado de las decisiones de multitud de agentes individuales. Por ejemplo, las economías domésticas y empresas, pues se suprime la información y se concentra en las relaciones más importantes y se va a analizar el funcionamiento del sistema en un todo. Al agregar, vamos a hacer que todas esas economías, que son individuales, pero como las vamos a agregar en una variable, pues el consumo de los hogares o el consumo de las empresas, vamos a ver cómo funciona esa agregación una variable con otra en el modelo. Bueno, vamos a utilizar mucho el PIB, el Producto Interior Bruto. Veremos ahora lo que es, así por encima, que tiene la totalidad de diversidad de bienes y servicios de una economía durante un año, se agregan en esa variable. Que luego veremos que puede ser neto, nacional, interior, etcétera, que ya lo iremos viendo. El problema básico de la agregación es asegurar que la medida agregada refleja cantidades relativas de sus componentes y que la unidad para medir sea la apropiada. Bueno, usar una única medida puede ser un problema para la producción nacional, porque muchos bienes y servicios vienen de forma heterogénea, como ya lo veremos, respecto a una unidad física, y el problema va a saber cómo lo valoramos. Pero eso nos vendrá en el tema 1, que lo vamos a empezar hoy. Luego también un problema es que el producto nacional, el producto o la variable que necesitamos agregar, se pueda medir con cantidad o la cantidad de cada bien o servicio que lo compone, teniendo en cuenta su precio monetario o su precio constante o precio real o de volumen, también se le llama. Y voy a utilizar siempre sinónimos porque en los exámenes, por lo menos en lo que estoy viendo yo, que es el primer año que hago esta asignatura, aunque llevo 12 años aquí, en los exámenes a veces utilizan una cantidad nominal, otra vez es una cantidad corriente. Yo no digo que lo hagan para enredar, pero hay que saber lo que es, hay que saber que son sinónimos. Real, constante o volumen es el mismo sinónimo. de una variable agregada. Bueno, veremos si es constante o monetario, si se tiene en cuenta o no la inflación. Ya lo veremos, los precios de los bienes. Bueno, esto que es peccata minuta, esto ya lo habéis estudiado muchas veces, que el valor de la producción real es igual al valor de la producción nominal o corriente, también se le podría llamar, es igual, sinónimo, dividido por el deflactor, que le, un índice de precios, ¿eh? A veces nos dirán al contrario, es hallarme el deflactor del índice de precios teniendo los valores nominales y reales. Se puede despejar uno u otra variable agregada, ¿eh? Esto no lo vamos a encontrar ya en el primer valor nominal o corriente de una variable, es su valor medido a precios corrientes o nominales. Os lo vuelvo a poner porque me gusta que lo tengáis claro, que no es lo mismo, ¿eh? Valor nominal igual a valor real. De la fórmula anterior, saco el valor nominal, que estaba en el denominador, por el valor real, por el deflactor. Valor real o constante o volumen de una variable, ¿eh? Por eso os pongo esas tres, porque veo que lo utilizan mucho y lo vamos a utilizar mucho, por lo menos en el tema 1. Vale. Índice de precios es la medida ponderada de un número de bienes y servicios. Cada precio se pondera por la proporción del gasto total dirigido a cada bien o servicio. No hay que preocuparse ahora, que vamos a verlo rápido todo esto y va a estar superado. Y os lo pongo aquí para que lo veáis mejor, pero para que lo tengáis. Veis aquí que también pone constantes, no pone reales, pero es lo mismo, ¿eh? Términos reales, constantes, eso lo he puesto yo porque no estaba en esta. ¿Cuál es la diferencia principal entre el PIB nominal y el real? ¿Cuál de esas cuatro respuestas creéis que es la buena? Podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia principal entre nominal y real? ¿Que el nominal y el real toman en cuenta la inflación? ¿Que el PIB real no toma en cuenta la inflación? ¿O que el PIB nominal toma en cuenta la inflación? ¿O es que el PIB real toma en cuenta la inflación? ¿Cuál creéis que es la buena? Muy bien, la B. ¿Eh? Muy bien. Si el PIB nominal actual es de 10 millones de euros, o podría ser unidad de cuenta, que mucho, viene mucho en el tema 1, unidad de cuenta UC, y el de, o unidad monetaria también podría venir, y el deflactor es de 125, la inflación. No sé si se oye bien, parece que se oye muy bajo. ¿Ahora? Ahora. PIB nominal 10 millones, deflactor de 125. La inflación fue del 25% respecto al periodo base, que ya veremos lo que es, que ya un periodo que vamos a coger de referencia, ¿eh? ¿Cuál es su PIB real o constante o volumen? Veis que lo vuelvo a repetir tres veces porque me he encontrado que hay exámenes que ponen real, constante, y para que la gente no tenga confusión. Es lo mismo. Y sobre todo el de volumen es el que mucha gente confunde. Bueno, pues haciendo aquí haríamos con los datos que nos da el problema, cogiendo la formulita real, nominal, dividido el deflactor. Tenemos nominal, tenemos el deflactor. Operaciones, 8 millones. La respuesta correcta sería la C. Al agregar todos los bienes y servicios, al sumar todos los bienes y servicios en el Producto Nacional, que luego veremos que se va a introducir ahí el PIB o el Producto Nacional Neto, en fin. Vamos a ir, eso ya lo iremos viendo. Ahora, de momento, me interesa Producto Nacional. Su composición en términos de cantidades relativas es fija y toda la suma de bienes y servicios se va a tratar como un solo bien, ¿eh? Es decir, no vamos a tratar Si hacemos consumo de hogares, pues no vamos a tratar el consumo de tu hogar o el tuyo. Vamos a tratar el consumo de todos los hogares de la economía, que sea, ¿eh? España, Francia, la que sea. El problema es que los modelos macros con una única producción agregada o una única variable agregada, es necesario incluir, si es producto, bienes de consumo o inversión, en el mismo modelo y también tiene que ser agregado. Y a veces pueden ser externos, exógenos, esas variables, porque nos interesa. Pero eso lo vendría en los supuestos que hagamos. Siempre en los supuestos, por ejemplo, en el tema 1, vamos a ver unos supuestos que se van ampliando cada vez, y luego veremos que en el tema 2 volvemos a reducir supuestos. Y donde en un principio queríamos todo el sector público y el sector exterior, vemos que en el tema 2 volvemos a quitar supuestos para simplificar todavía más el modelo, ¿eh? Pero nada más que lo hacen, el equipo de Ocito lo hace, para poder estudiar bien esas variables que interesan, ¿eh? Bueno, el problema de elegir índice de precios con el que deflactar, ya lo veremos que el problema que tiene, sobre todo al final del tema 1, pero bueno, dos o tres problemas, está chupado. Y además problemas de examen que han salido, el de septiembre está en el tema 1, bueno, en mi tutoría. Bueno, cantidades relativas. Problemas aumentan si intentamos derivar relaciones entre variables con agregación, es decir, intentar sacar, extraer relaciones entre variables que hemos agregado, es difícil, y puede haber problemas. Sí, y se tienen que incorporar fuertes supuestos. Considerando una relación lineal, eso lo veremos ya en el tema 2, esto es simplemente un ejemplo que nos pone, entre el consumo y la renta disponible, que todo el mundo sabe esta fórmula del consumo, consumo inicial más la renta disponible por la propensión marginal a consumir. Bueno, pues veremos que cada variable vamos a ir introduciendo supuestos y vamos a ir explicando las suposiciones, qué quiere decir el concepto de cada una de las variables que vamos a utilizar, ¿eh? Simplemente aquí es un ejemplo, ¿eh? Y también lo vamos a hacer gráficamente. El ejemplo que hemos tomado de consumo, vemos que también en un plano donde está en la fisa la renta disponible, el gasto de consumo en la ordenada, y cómo se puede representar la variable que hemos agregado de consumo en el plano, pero de forma muy simple. Utilizaremos derivadas, pero las derivadas, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la propensión marginal al consumo, cuando varía el consumo respecto de una variación tan pequeña de la renta disponible, eso es lo que quiere decir la derivada. A ver si os explico, yo siempre pongo el mismo símil. Una montaña, una duna en la playa, que sería la agregación del consumo, yo voy a coger un granito de esa montaña para saber qué ocurre, cuando hay viento, y ese granito es la derivada. ¿Qué ocurre cuando varía en un grano tan pequeño la renta disponible? ¿Qué le ocurre al consumo? Eso es lo que quiere decir la derivada, que luego lo veremos formalmente. Pero la derivada quiere decir eso. ¿Cómo varía el consumo ante una variación infinitesimal tan pequeña de la renta disponible? Es una abstracción, pero es la forma que se tiene de hacer modelos de una forma formal matemáticamente. Vale. El equilibrio. Veremos qué clases de equilibrio a corto y largo plazo, equilibrio estacionario, donde todas las variables permanecen constantes. Habrá un equilibrio también dinámico mucho más complejo en el modelo, que varias variables crecen a una tasa constante. Vaciamiento de mercados. Cuando hablemos de que se vacía un mercado, quiere decir que oferta y demanda encajan y ya no va a haber ninguna oferta y demanda. Estamos en equilibrio. Puede durar poco ese equilibrio, pero en el momento en que se dé que la demanda es igual a la oferta, el mercado se vacía. Es un supuesto que damos en estos modelos. Bueno, ¿qué pasa en los modelos neoclásicos? ¿Qué pasa en los modelos keynesianos? Eso ya también lo iremos viendo. Los fundamentos microeconómicos que vamos a tomar también en estos modelos. Pero bueno, me interesa los fundamentos macroeconómicos, que considera la interacción de todas las decisiones individuales que hay en la economía que estemos estudiando. La característica esencial de la macroeconomía es el análisis de la relación entre las variables y la consecuencia que un cambio en una variable supone en el resto. ¿Y qué vuelve a pasar cuando las demás, por el cambio de la primera, varían? ¿Qué ocurre a la primera variable? Ahí hay una retroalimentación que en los modelos se da. Por eso, si son muy complejos, son difíciles de observar. Pero habrá variables endógenas en el propio modelo y exógenas, que nos van a venir dados del exterior. Las endógenas evolucionan dentro del mismo modelo. Cuando un modelo macroeconómico está en equilibrio, pues cuando todos los mercados de ese modelo que están relacionados se encuentran en equilibrio. Si no, pues no estará en equilibrio. Habrá un mercado que sí, otro que no, o estará desequilibrado, o estará en déficit, o estará en superávit, etc. Variables stock y flujo, supongo que ya lo sabéis. Por ejemplo, se expresan los flujos, se expresan en cantidades por unidad de tiempo. Por ejemplo, la renta nacional, el producto nacional generado en un trimestre, pues sería una variable flujo. Y los stocks tienen dimensión temporal y se miden en un momento. Es como si hicierais una foto, ¡pum!, ahí parado. Y nos interesa esa foto. Otra forma que me parece que viene aquí, esta sería una forma muy, muy, muy fácil de entender. Flujo es el agua que entra en la bañera es el stock, que puede subir o bajar el stock, según el flujo que entra y según el flujo que sale. Entonces, el agua de la bañera es el stock. Supongo que esto no hay ningún problema. Bueno, fin del tema cero. No que sea como una escultura. Siempre me veis que pongo ahí, pero es para animar, ¿eh? No que sea como una escultura. Todos pensaba ahí, quietos. Empezar a ser escultor también. Y el éxito no depende, el aprobar no depende de, bueno, de mí, dependerá de porcentaje muy pequeño. Depende de ti, depende de cada uno. Vale. Esto lo leí en no sé qué sitio, a veces lo oigo en la tele o en la radio, lo pongo. Pero lo hago para pensar, para animar, sobre todo. Que yo cuando estudiaba aquí no había todo esto. Había correo electrónico, pero sí, al final de la carrera sí, yo la acabé en el 2004. Sí, había correo electrónico, pero era muy rudimentario. No había comunicación entre... Bueno. Y vamos al meollo de la cuestión. A la contabilidad nacional. Objetivos. Ahí os pongo objetivos que dice el equipo docente. estudiar cuentas nacionales, contabilidad nacional del sector público, interpretar cuadros, distinguir variables, manejar, calcular tasas de variación, que os lo aseguro que vais a salir calculándolas. Si no las vemos hoy, porque está al final del tema 1, está al final, seguro, estoy seguro que las vais a saber en cuanto las hagamos. ¿Qué quiere decir tanto por uno y tanto en el porcentaje 100%? Y veremos lo que suelen preguntar en el examen. De las 15 preguntas que suelen hacer, bueno, con que sepas una, oye, ya es un punto. Bueno, en este caso sería menos, pero bueno.
El video me cuadra 0,60,
¿no? Vale. Y sale una siempre, ¿eh? Siempre sale una de... A lo mejor me está escuchando ahora el equipo de Cindy, por ahora no va a salir. Sale una, porque saben que es muy importante calcular la tasa de variación de una variable, ¿eh? O de factor de precios. Vale. Interpretar, relacionar tasas interterminables, interanuales, por supuesto que lo vais a interpretar. Introducción, el SEC 95. Aquí tampoco voy a ser muy exhaustivo, porque me interesa más las formulitas, pero para que sepáis que el Sistema Europeo de Cuentas Integradas, SEC 95, que ya no está, hay uno ya 2010, o sea que, pero bueno, aquí será estudiar el SEC 95, porque no es importante, lo importante va a ser por los modelos que trabajemos. ¿Para qué sirve el Sistema de Contabilidad Nacional de la Unión Europea? Pues para obtener una representación del circuito económico que sea comprensible, adaptada a las necesidades del análisis, de la previsión y de la política económica de los países miembros, y también, que me parece que lo ponen más adelante, pero si no os lo digo, también sirve para comparar las economías de los Estados miembros. Utilizamos la misma contabilidad nacional, todos, incluido ya, empiezan a hacerlas los americanos y países que no están dentro de la Unión Europea con la misma contabilidad nacional. Pues eso va muy bien para estudiar, comparar y saber cómo va una economía y otra, ¿eh? Bueno, ahí tenéis un resumen, os lo leéis, de la historia de las cuentas nacionales españolas. He hecho resumen, pero podéis hacerlo más resumen todavía. Los inconvenientes que hay, las ventajas, todo eso lo dejo para vosotros, ¿eh? Pero lo tenéis ahí y lo podéis. En este curso es lo que me interesa. En este curso, después de leer todo esto del SEC 95, solo se utiliza un año fijo como base, como sistema que vamos a utilizar en los modelos, ¿eh? Entonces, esto es lo que me interesa a mí. Y empezamos ya, concepto del PIB. Y una PM abajo, ¿qué debe querer decir la PM minúscula del PIB? ¿Qué quiere decir? Precios de mercado. ¿Y qué quiere decir precios de mercado?
Pues los precios...
A precios que hay un bien o servicio en el mercado. Coste de factores sería el precio de producción de esos bienes y servicios. Bueno, pues para calcular el PIB, Producto Interior Bruto, tenemos que saber cuánto vale la producción final de todas las empresas de un país. Parece difícil eso, ¿eh? Se suman ordenadores, televisores, vivienda, todo tipo de bebida, comida, etcétera. Y todos los servicios prestados, todo lo que os queráis imaginar. Entonces se suman bienes y servicios muy diferentes unos de otros. Y plantear una duda. ¿Cómo se puede sumar bienes tan diferentes como kilos de trigo, litros de agua, automóviles, televisores, corte de pelo? la visita al dentista, para el doctor de la UNED, etc. Poco, poco, muy poco ese pago. ¿Cómo se puede sumar los bienes y servicios tan heterogéneos de un país? Bueno, lo habéis empezado a decir vosotros. El PIB mide el valor monetario total de la producción durante un periodo de tiempo. Multiplicamos todos los bienes y servicios producidos en el interior. Interior quiere decir eso, interior en la frontera del país o de la economía, o su precio. El valor de bienes intermedios, por si viene alguna pregunta, no entra, no se cuenta en el PIB. ¿Por qué? Porque se cuenta en el producto final solamente. Y ahí en ese producto final van incluidos ya los productos intermedios, los bienes intermedios que se han utilizado para bienes intermedios, o a veces también materias primas. Pueden ser bienes intermedios, materias primas, como sinónimos. Se contabilizan solo los bienes finales. Intermedios, no. Porque ya van incluidos en el final. Si no, ¿qué pasaría si lo contáramos? Las dos cosas. Había doble contabilidad de lo mismo. El PIB a precios de mercado es la magnitud más relevante, más importante, más fundamental en el análisis económico y en la comparación internacional. Entonces, vamos a hacer ya un resumen de lo que quiere decir PIB a precio de mercado. Es la suma de los valores a precio de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en el interior de una economía, por eso es interno, producto interior, en términos brutos, que luego veremos lo que quiere decir producto nacional, a diferencia con el interior. En este caso es en el interior de una economía, en términos brutos, durante un periodo de tiempo, cuantifica el volumen de actividad económica del país, pues normalmente es en un año. Podría haber otro periodo, pero lo tenemos que explicitar. Precio de mercado es el precio que paga el consumidor por ese bien o servicio. A veces pongo abajo notas para que quede claro. Concepto de producto. Según el territorio, vamos a ver que hay interior y nacional. Interior. Está buscando para ver qué puedo poner ahí para que lo entienda todo el mundo y sepa distinguir entre interior y nacional. Producto interior, todo lo producido dentro de la frontera nacional. Por residentes y no residentes, pero si están dentro, lo producen dentro del territorio, es interior. Y si es nacional, es producido solo por factores nacionales. Ahí veis que ahí pone renta. Eso ya lo veremos más adelante qué quiere decir. Cuando haya sector exterior, ya veremos lo que quiere decir. Renta factores nacionales menos renta de factores de exterior. Ahora me interesa solo, según el territorio, producto interior y producto nacional. Por eso ahora utilizamos PI y PN. De momento, eso es lo que nos interesa. El producto puede ser, bueno, conjunto del PIB, pues lo que hemos estado diciendo, de bienes y servicios generados por agentes económicos dentro de la frontera de un país, por residentes españoles y por extranjeros. Solo se computa lo producido dentro del país, y no se computa lo producido fuera del país por agentes nacionales. El PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un país independiente de la residencia del factor productivo. No se distingue si es nacional o extranjero dentro en el producto interior. Producto nacional generado por unidades residentes nacionales, generadores de renta en un país y aunque se generen fuera del país. El criterio es de quién son los factores de producción, dentro y fuera del país. ¿Entendido eso qué quiere decir? Por ejemplo, rentas pagadas a BID por dar una conferencia en Madrid se restan Producto Nacional Bruto. ¿Mm? No entraría. Vale. Pregunta de autoevaluación. La producción realizada por una empresa alemana en España no estaría incluida en el cálculo del PIB de España. Estaría en el de Alemania. Dos. Sí que estaría incluida en el PIB español la producción de una empresa española que produce bienes y servicios en Alemania. ¿Cuál de las respuestas es cierta? ¿El 1 y el 2 son ciertas? ¿El 1 y el 2 son falsas? ¿El 1 y el falsa y la 2 es cierta?
Esto es lo que yo te decía con el examen. Este tipo de respuestas son
todas. Pero eso es porque no las has estudiado. Si la estudias, seguro que la sabes.
Da igual. Vale, pero voy a decir que en este caso no tiene exactamente. O sea, es que primero es como que es muy osa, no es saber si sabes. O sea, tú puedes tener el conocimiento solamente por la expresión una vez y una vez.
Bueno, ¿cuál creéis que es? ¿Cuál creéis que es?
En España, la empresa está en España.
No, una empresa alemana en España no estaría incluida en el cálculo del PIB de España.
Pero la empresa alemana está dentro de España. Pues la 1 es correcta, la.
Pues las dos son falsas.
¿Por qué? La empresa alemana está en España. Si está en Alemania,
lo primero está claro.
Para el producto interior es todo lo que se hace dentro del interior. No, en el no. En el no, ¿ves? Es que...
Vale, pues ya lo veis, que es
el no. No estaría incluida. Ah, claro.
Pero está bien que lo veáis, para que veáis cómo puede ser una pregunta que ya sabéis.
Sí, pero estas preguntas son muy...
Tienen mala leche.
Tú tienes muy mala leche.
Sí,
estas tienen mala leche.
Bueno, vamos a seguir. Concepto de producto en términos bruto o neto, otra forma de decir lo que es el producto, sumando amortizaciones, sería PIB, sumando las amortizaciones, las que le llamaremos las D, y cuando no se suman será neto. Las amortizaciones, que sería la depreciación o la no depreciación, ¿eh?, de los bienes de equipo que se han quedado obsoletos o se han renovado. La producción de bienes y servicios es definido brutos porque se incluye el gasto de los bienes de capital destinados a reponer el desgaste, todo eso que llamamos como amortizaciones, ¿eh? Y cuando no incluye, pues PIB. Valoración, otra forma de trabajar el producto a precios de mercado, se incluyen los impuestos menos las subvenciones recibidas, y cuando no se incluyen los impuestos ni las y se suman las subvenciones, sería el coste de las facturas. Menos los impuestos más las subvenciones, o pasarían a ser a precio de mercado cuando se... el impuesto indirecto menos las subvenciones. Tres formas hemos hecho ya de concepto, ¿eh?, del producto. Bueno, coste, el precio de mercado, coste de salida de fábrica de los productos, exacto. Bueno, pues es la suma de valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en el interior de una economía en términos brutos durante un periodo de tiempo. Cuantifica el volumen de actividad económica del país en un año. No cuantifica el bienestar de esa economía. El PIB no lo cuantifica, pero la tasa de variación del PIB sí. ¿Qué quiere decir? Que si en un año hemos hecho un PIB determinado y al año siguiente tenemos un PIB que ha disminuido un 20%, seguro que el bienestar de la sociedad ha disminuido. O sea, hay que tener en cuenta el nivel de bienestar de la sociedad en la tasa de variación. En el producto no. No se puede saber. Es una variable agregada. No se puede saber. Mejor que sea el nivel muy alto, en forma absoluta, pero La que nos interesa para el nivel de vida es y del bienestar, es la tasa de variación. Características. Flujo, finales, terminados, se restan las producciones intermedias, a precios corrientes, a precios constantes, son características del producto interior, bruto a precio de mercado, dentro de la frontera, ahí hay otras características, os la dejo para... Perdón, a ver. Fuera de la producción, quedan fuera de la producción, por ejemplo, servicios domésticos, de los amos de casa o de los amos de casa, también podemos estar. La compraventa de bienes producidos en periodos anteriores, las compras de segunda mano tampoco entran, trabajo voluntarios que no producen bienes tampoco se suman, etcétera. La economía sumergida, por supuesto que no entra. Obtener el PIB tiene dificultades, falta de estadísticas de base del sector servicios, sobre todo en el sector servicios es difícil cuantificar. Y cuando existen cambios de criterios contables o metodológicos, pues en los sectores, por ejemplo, cuando se liberaliza el tránsito de mercancías en la Unión Europea, pues claro, saltan las estadísticas que tenías hechas hasta cierto año, luego ya no te sirven para comparar. Esos serían los problemas. O la falta de estadísticas, por cualquier causa. Entonces, tenemos valor monetario total, bienes de servicios, finales terminados, precios corrientes y constantes, o constantes, para el mercado, dentro de las fronteras, y flujo generado en un periodo. Generalmente un año. También esto por encima, porque tampoco vamos a tratarlo aquí. Supongo que el año pasado hicisteis el flujo circular de la renta. Vemos que hay dos mercados, mercados de factores y mercados de bienes y servicios. Tenemos sectores, familia y empresas, y va rodando la renta a través de intercambio de bienes y servicios o de factores productivos. Entonces, me interesa que lo tengáis ahí eso presente. De momento lo que nos interesa es el cálculo del PIB por tres métodos. Método, el primero, también le llama en el libro oferta, producción oferta o de valor añadido. El segundo método será el de renta y el tercero será el del gasto. Los tres tienen que coincidir. Primero va a ser valor de todos los bienes y servicios producidos. Veremos que se utiliza valor añadido. El segundo método será el de renta, valor de todos los ingresos, de todas las rentas generadas en ese año, en ese periodo. Y el método gasto, que será el valor de todos los gastos generados por las hogares, las empresas, el sector público, etc. Va a ser producción-oferta, valor añadido, renta, todos los ingresos y el gasto, que va a ser la demanda agregada. Bueno, aquí os lo pongo así por encima, pero vamos a ir trabajándolo uno a uno. El primer método se realiza sumando, primer método de oferta de producción, todos los valores añadidos brutos, o los VAP, de todos los sectores que tengamos en cuenta en la economía. O ramas de actividad, desde el punto de vista de la producción de bienes y servicios finales. Entonces vamos a ir viendo en el sector, cuando empieza una materia prima, según el valor de mercado, según el valor añadido en cada sector, va a ir añadiendo valor a ese producto final. Y entonces la suma de todos esos valores añadidos nos van a dar el PIB desde el punto de vista de la producción o de la oferta. Esa será una forma de valorar la producción. Todo lo que os he dicho está ahí. doble contabilidad. Entonces, no tenemos en cuenta los productos intermedios para no contabilizar dos veces. Los sectores que vamos a utilizar, sectores institucionales o ramas de actividad, van a ser la primera, agricultura, ganadería y pesca, la segunda, industria, y la tercera, construcción, y la cuarta, el sector servicios, destinados o no destinados a la venta. Segundo método que vamos a utilizar, suma de gasto final de las unidades institucionales residentes más las exportaciones, menos las importaciones, en el caso que introduzcamos el sector exterior. En un principio no vamos a utilizar al final del tema sí, pero en un principio no vamos a utilizar el sector exterior ni el sector público. Nos vamos a quedar, en un primer momento vamos a ir viendo que PIB a precio de mercado igual a consumo más a inversión, y vamos a ir haciendo, vamos a ir ampliando esa demanda agregada. Tercer método será el de la renta, el de los ingresos de esa economía. Será la suma de todas las remuneraciones, las contribuciones, todos los sueldos, todos de los factores de producción que han contribuido a producir en ese periodo. De todos los agentes que operan dentro de ese país o de esa economía. Ahí tenemos entonces las tres formas de medir. Y vamos a ver, con esos tres métodos nos interesa esa identidad fundamental, que será de ahorro menos inversión igual a cero, que luego veremos cuando se introduzcan los sectores exterior y sector público, como va a haber ahí un saldo, en vez de cero va a ser un saldo de una cuenta, pero si el saldo es cero, que no hay ni déficit ni superávit, es verdad esa identidad fundamental de la economía, que es que el ahorro es igual a la inversión. En una economía cerrada sería de esta forma. Cuando vayamos introduciendo sector público y sector exterior, se complicará un poco más, pero va a ser la misma identidad fundamental. Esto es por ramas, como hemos dicho. Nos interesa saber que el sector que vamos a estudiar, sector hogares, le vamos a llamar H minúscula, sector empresas en minúscula, sector administraciones públicas o sector público AAPP, y el sector resto del mundo RM. Y con todo estas variables, estos sectores, estos métodos de y la SEC 95, aquí os digo qué quiere decir los hogares y empresas, qué es lo que tiene en este modelo, qué es lo que está incluido. Muy importante. Las operaciones punto de vista del gasto, el gasto de los hogares en bienes de consumo y el gasto de la empresa en bienes de inversión. El consumo, o sea, el gasto de los hogares, vamos a suponer que consumen, pero no invierten, aunque sí que ahorran. Y las empresas no consumen, pero sí que invierten y también ahorran. Esos son los supuestos que vamos a tener en este, por lo menos en este primer tema. La empresa no consume todo su gasto en inversión y se les va a denominar SSUP. Y los hogares, aunque puedan realizar gastos de inversión, compra de vivienda, no lo vamos a tener en cuenta. Vamos a suponer que no invierten y todo su gasto van a ser consumo, en bienes de consumo, aunque si no lo gastan todo, va a haber ahorro. Empresas no consumen, solo invierten y ahorran. Hogares no invierten, solo consumen y ahorran. Eso es fundamental durante todo el tema. Y ya, bueno, aquí formación bruta de capital, que es IB mayúscula, es el gasto de las empresas, que se divide a su vez en formación bruta de capital fijo, y K, y variación, inversión de existencia, y E. Si se produce cierto número, esa empresa, una empresa, un cierto número, con la agregación de empresas, produce 100 y se gasta 80, 20, o sea, se venden 80 y 20 quedan en remanente, pues serán variación de existencias. Bienes terminados que no se han podido vender. Remuneración de asalariados, RA, rentas de la propiedad, RP, todas las rentas que se puedan percibir por activos financieros, por activos materiales, etc. Y me parece que nos están esperando. ¿Vais a hacer el siguiente?
Sí.
Bueno, pues nos quedamos aquí.